Saludos y bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del Podcast IFP, este programa que producimos y realizamos desde el Instituto de Finanzas Personales para poner encima de la mesa temas relacionados con la educación financiera y todo lo que la rodea, pues ya sea el dinero, el ahorro, las deudas, incluso también las inversiones. Soy Esteban Ortiz y hoy vamos a estar dentro de unos instantes con el fundador de este Instituto de Finanzas Personales, con Dimitri Alov, y hoy vamos a hablar de algo que no siempre se ve, pero siempre está, ¿no? Que es el miedo. Esto que podemos decir que nos paraliza, que nos hace gastar más, consumir lo que no necesitamos y depender mucho de aquello que no controlamos. ¿Quién se beneficia de todo esto? ¿Quién está detrás de esos medios que controlan la vida económica y personal? Bueno, pues prepárate, prepararos, porque lo vamos a descubrir y vamos a reinterpretar un poco todo este concepto del miedo con una reflexión que seguramente va a ser de mucha utilidad para todos aquellos que nos estáis escuchando. Antes de empezar, os recuerdo que estamos presentes en la gran mayoría de plataformas de podcast que hay en el mercado: Apple, iVoox, Spotify, Amazon. En definitiva, estamos a vuestra disposición las 24 horas del día, todos los días del año. Y bueno, ya si os suscribís a las diferentes plataformas, pues vais a conseguir, nos vais a ayudar a que mejoremos nuestro posicionamiento y a que lleguemos a muchas más personas que todavía no nos conocen. Por otra parte, en la descripción de este episodio tenéis a vuestra disposición un enlace con un formulario muy sencillito a rellenar para que nos hagáis llegar vuestras dudas, preguntas y consultas acerca de todo este mundo de la educación financiera, ya sea problemas de dinero, de deudas, de ahorro, de empresas, de inversiones. Bueno, vosotros ponedlos encima de la mesa, escribirnos, poner el problema que queráis resolver y nosotros lo traslademos a Dimitri Alov, con el que grabaremos un programa que irá dando respuesta pues a estas preguntas que nos van a ir llegando. Así que os recomiendo que hagáis uso de ello y aprovechéis que Dimitri Alov está a vuestra disposición para resolver pues todas esas consultas. Bueno, tenemos ya todo preparado. Dimitri ya nos escucha. Vamos a empezar en unos instantes. Bueno, pues empezamos el programa de hoy. Lo hacemos saludando a nuestro invitado, a Dimitri Uralov, director de este Instituto de Finanzas Personales, que ya nos escucha. Hola, Dimitri.
¿Qué tal, Esteban? Un placer, como siempre, estar aquí.
Bueno, el placer también es nuestro. Y hoy te hemos invitado para poner encima de la mesa un tema que he considerado a lo largo de pues, los últimos meses, sobre todo, que vengo viendo mucha información, viendo muchos debates, muchos temas relacionados pues sobre la sociedad actual, sobre todo lo que está pasando, pues estamos viendo de 5 años para acá, no todo lo que nos ha pasado. Lo comentaba también el otro día en otro podcast, el tema de una pandemia. Hemos visto como un volcán de repente aparecía por ahí. Hemos visto un apagón aquí en España tremendo, también en otras partes del mundo. Pero bueno, en definitiva, están pasando muchas cosas y todo esto está creando en la sociedad pues miedo, ¿no? Y es la palabra un poco que hoy va a definir lo que es la charla que vamos a tener, porque se está detectando que el miedo se está convirtiendo en una herramienta muy poderosa a la hora de hacer que los poderosos nos generen ciertas dudas y un sentimiento de estar indefensos, ¿no? En este caso, Dimitri, el miedo se ha convertido en una herramienta de control, está claro, desde las altas instancias, los gobiernos, la gente más poderosa de este mundo. ¿Y por qué también el miedo es una de las emociones más rentables que hay ahora mismo?
Bueno, yo creo que, a ver, sin ser como experto en biología humana, pero entiendo que si ya hay diferentes partes, ¿no?, de nuestro cerebro, el miedo apela a la parte más primaria y, por tanto, desconecta nuestra capacidad más racional de pensar y aprovechar pues, nuestro cerebro como seres humanos, en esencia, pues pensar mejor, ¿no? Tomamos mejores decisiones desde la tranquilidad y el sosiego que las decisiones que tomamos desde el miedo. Por tanto, si conseguimos que la gente esté con miedo, podemos forzarla a tomar decisiones pues desde este, no sé, lo que sea, límbico, no sé cómo se llama esto exactamente, ¿no? Que un experto que lo cuente, pero es como que desde esta parte más primaria y, por tanto, es mucho más fácil pues, manipular, engañar y, en esencia, hacer que las personas o hagan cosas que, pues no sé, le convienen más, pues ya estructuras más, no sé, lo que sea, políticas, ¿no?, genéricas, o de manera concreta, pues que tú, yo qué sé, en un supermercado, comprando tu iPhone, pues tomes una decisión basada en el miedo, con lo cual no vas a pensar mucho, no vas a reflexionar mucho y, por tanto, tomarás peor decisión, que será mejor decisión la empresa que te vaya a vender o lo que sea.
Uh-huh. Claro, a eso iba, ¿no? Estamos, noticias que nos llegan, ¿no? Que Europa, por ejemplo, se tiene que rearmar ante un posible ataque ruso. Con lo cual, pues los gobiernos ya nos están diciendo que, bueno, cuidado, que viene el lobo y nos puede atacar y nos puede, hacer peligrar nuestro estatus que tenemos. Eso nos lleva también al tema del kit famoso de supervivencia que nos decían que todos debemos tener en nuestra casa. El tema del apagón, hemos vivido un poco las circunstancias, ¿no? Cómo se producieron, cómo hemos podido estar durante muchas horas prácticamente incomunicados y sin nada, ¿no? Prácticamente, pues estábamos en compañía de los nuestros y poco más. En definitiva, lo que se está generando es una sensación de que algo va a pasar, se están viendo que pasan cosas, pero que no estamos preparados para ello. Y en esa falta de preparación es donde otros encuentran ese negocio, ¿no? El negocio de asustar a la gente para conseguir lo que tú decías, ¿no? Para que tomemos malas decisiones y enfoquen todo a aquello que directamente nos quieren colar y nos quieren contar, ¿no?
Sí, mira, reflexionando, ¿no?, más o menos antes del podcast sobre la pregunta, yo creo que hay como 7 industrias diferentes que al final viven del miedo. Y yo creo que si tenemos claras cuáles son y detectamos cómo funcionan, pues es mucho más fácil que, no voy a decir que vayamos a ser inmunes, pero que lo tengamos un poquito más presente y por tanto podamos protegernos mejor. O sea, la primera no es tanto industria, es más un tema, repito, político, ¿no?, así genérico, de la sociedad, por decirlo así. O sea, yo creo que está claro que la industria, ¿no?, del poder político, ¿no?, en general, pues obviamente vive del miedo, ¿no? O sea, divide y vencerás, o sea, mete miedo y dependerán de ti. Al final lo que se trata es, ya tenemos, ¿no?, un vídeo ahí en YouTube, pues se dice, ¿no?, que el gobierno te quiere, no va a protegerte y además también que te quiere pobre. O sea, si tú eres una persona pobre y sin recursos, que se siente indefensa, que siente que no tiene capacidad de hacer nada, digamos, en solitario o sin depender del papá Estado, pues al final esto hace que muchas personas como que dependan de los políticos y pongan en los políticos la esperanza de que ellos van a salvarlos. Y eso pues obviamente les da poder y dependencia a los políticos, ¿no?, a nosotros de los políticos, y al final es lo que buscan, ¿no? Es decir, o sea, no hay nada mejor que un pueblo asustado que ponga toda su esperanza en el líder supremo, que así de esta manera pues el líder podrá extraer todavía más dinero de la población y distribuirlo muy amablemente entre sus amigos y familia, ¿no? Entonces, como que eso no es nada nuevo, no creo que sea, o sea, es decir, ahí hay millones de libros escritos, ¿no?, de cómo se manipula a la gente. Luego también, pues, ¿no?, evidentemente, podemos meter ahí también, pues, no sé, todas las industrias más como que amigos, ¿no?, de los gobiernos, que de alguna manera, o dueños, ¿no?, a veces también se dice, ¿no?, de los gobiernos, que como que, o sea, si yo quiero, me lo invento, si yo fabrico mitralletas, ¿no?, y, oye, necesito subir la facturación, pues efectivamente, ¿no?, si metemos el miedo a la gente sobre Putin, que en este caso creo que es un miedo bastante fundado, pero bueno, y por tanto, pues iniciamos una campaña para darnos, ¿no?, vender la formación a la población, la idea de que, pues, no sé, ahora Europa tiene que rearmarse, pues por tanto, pues los gobiernos comprarán más mitralletas, con lo cual, pues cojonudo. Es un ejemplo, ¿no? Igual que podemos hablar de mascarillas, igual que podemos hablar de cualquier cosa, ¿no? Entonces, como que, bueno, pero esa parte creo que es como más, está más lejana, es más genérica, ¿no? Es algo que, bueno, podemos aquí en cualquier show político, ¿no?, y hablar horas y horas sobre esto, pero creo que es algo que más o menos la gente tiene en cuenta. Pero yo quería hablar como de otras 6 industrias que viven de alguna manera del miedo, y para que tengamos como esto en cuenta, porque de esta manera, repito, seremos mucho más inmunes a eso. La primera es la industria de publicidad, ¿vale? Publicidad, ¿por qué? Porque Entre las diferentes emociones humanas, o sea, básicamente si separamos todas las emociones humanas en dos, ¿no? Como las negativas y las positivas, está súper demostrado, ¿no? Todos sabemos cuando hay accidente en la carretera nos paramos a mirar a ver qué pasa ahí, a ver cuántos, ¿no? Es como hay un, o cuando hay una noticia negativa, ¿no? Es como que llama mucho más esto la atención que algo positivo. Y por tanto, como está demostrado que lo negativo llama más la atención, hay una industria que se llama industria de la publicidad, que en este caso, y meto ahí, ¿no? Todos los medios de comunicación, etcétera, que al final viven de la publicidad, ¿no? O sea, quitando las empresas, televisiones, etcétera, públicas, que también, ¿no? Viven también de los subsidios, pero en esencia, ¿no? La inmensa mayoría de los medios de comunicación viven de publicidad y venden publicidad. Con lo cual, como los medios de comunicación saben que para que tú te fijes en algo te tienen que meter miedo, pues van a utilizar aquellas noticias y aquellas cosas que te van a activar, pues digamos, emociones relacionadas con el miedo. Y como esto va a activar, evidentemente, pues más atención por tu parte con una noticia positiva, por tanto, pues evidentemente podrán vender mucha más publicidad porque el anuncio que está al lado o el que va justo antes o el que está debajo en la pantalla o el que está detrás ahí mientras hablan, pues tendrá muchos más ojos, ¿no? Y más atención. Con lo cual, bueno, o sea, eso no es tampoco nada nuevo. Uh-huh. Pero lo cierto es que, o sea, eso creo que tiene sentido. O sea, no creo que vaya a cambiar nada, ni es que nosotros, o sea, no digo que, oye, no prestes atención a la publicidad al lado de un anuncio, o sea, al lado de una noticia negativa, pero sí ten en cuenta que seguramente la visión del mundo que estás percibiendo por todos lados es bastante como, bastante girada hacia la parte negativa, ¿no? Hay un montón de cosas súper positivas que están pasando en el mundo, pero nadie está hablando de ello. Porque es mejor pensar que viene el cataclismo mundial pronto y así estamos todos atentos consumiendo pues, noticias y periódicos y así pues, nos meten publicidad ahí, ¿vale? Eso uh-huh. es como para mí la primera industria. La segunda industria es como muy sencilla, todos también la conocemos, pero lo cierto es que, o sea, no sé si te has fijado alguna vez, pero yo creo que si hablamos de los bancos, instituciones financieras, sobre todo, no en la parte tanto de, digamos, a los bancos nos venden el consumo, eso es cierto, ¿no? Es decir, cómprate este viaje que no te mereces todavía porque no has ahorrado para él, pero bueno, pero como puedes, y yo te doy el préstamo. Pero sí es cierto que muchas veces es como que nos meten miedo en el sentido de que nos hacen pedir más préstamos de lo necesario, por si acaso, ¿no? Uh-huh, o sí. En caso de las empresas, les hacen sacar las líneas de crédito, también como que por si acaso, ¿sabes? Para tenerlo como por si pasa algo, por si lo necesitas. Es cierto que a veces lo venden como oportunidad de crecer, mira, tienes el capital disponible para si necesitas comprar una máquina, pero normalmente, ¿no? No sé si estarás de acuerdo conmigo, dime a ver si es así. Es como que yo tengo la sensación de que muchas veces como que prestamos, ¿no? Como que más dinero de lo necesario, por ese miedo, ¿no? Por si acaso, ¿no? Es como uh-huh. que yo, mira, pido esto, pero por si acaso cojo más, ¿no? Cojo la línea de crédito, pero por si acaso es un poco más. Entonces, como que cuanto más asustados estemos, pues evidentemente más fácil será vendernos uh-huh. como unas deudas, ¿no? Que no son realmente necesarias, por si acaso. Entonces, todo este por si acaso, ¿no? Es, de hecho, muchas veces, incluso si nos apuramos, ¿no? Hay, por ejemplo, cuando tú vas a comprar algo, y lo puedes financiar, lo puedes comprar ya, ¿no? Y te dicen, no, mira, ¿sabes qué? Fináciatelo, porque a 0 euros, no sé qué, ¿no? En 3 plazos, ¿vale? Que en este caso supuestamente no hay comisión, la pagas la comisión directamente entre precios sin saberlo. Pero como, ¿por qué no lo pagas de golpe? Por si acaso, ¿no? Es como, uy, claro. A ver si pasa algo, necesito el dinero, mira, para no descapitalizarme, pues como que, ¿vale? Pues bueno, pues si este no descapitalizarte, este por si acaso lleva asociado como una deuda, unos intereses, pues ahí tienes otra industria que vive de alguna manera como de este miedo. Uh-huh. Luego, la tercera industria grande, bueno, la cuarta, ¿no? Después de publicidad, aparte de temas del gobierno, es el tema de los seguros. Eso lo vemos cada día como coaches sí. financieros, ¿no? Es decir, hay una regla básica en el mundo de los seguros, que es que tienes que tener un seguro para todas aquellas cosas que no puedes permitirte que pasen. Pero no tiene sentido tener seguros para las cosas que o no te van a pasar o no importan si pasan, ¿no? O aquellas cosas para las que tú realmente estás preparado, ¿vale? si tú eres una persona, digamos, más o menos con finanzas organizadas, ¿no? Y ahorros y tal, no necesitas un seguro del iPhone, ¿sabes? No es necesario. O sea, por si te cae el iPhone, lo pierden, te lo roban, bueno, pues te vas y te compras otro iPhone, ¿sabes? Es como que las probabilidades son muchísimo más pequeñas de lo que realmente vas a pagar después por este seguro de robo, ¿no? Rotura o lo que sea, ¿vale? Uh-huh. Y en general, por ejemplo, en la industria directamente, como ya de los seguros como más hardcore, ¿no? Al final, o sea, entre otras cosas, no voy a decir que viven de eso, porque no es cierto, viven de prestar un servicio, pero muchas y muchas empresas como que intentan venderte una cobertura mucho más grande de la que necesitas, ¿no? Porque, o sea, si consiguen venderte más cobertura de la que necesitas, vas a estar pagando mucho más alto algo. ¿Por qué? Por si acá, ¿no? Es como, ¿no? Es un miedo a ver qué puede pasar. Y muchas veces yo veo eso, ¿no? Que muchas personas tienen como seguros completamente innecesarios, que como que no, o sea, de nuevo, ¿no? Utilizando como el miedo, no nos hemos puesto a pensar en si realmente tiene sentido, ¿no? O sea, ese ejemplo más absurdo, ¿cuánta gente está pagando seguro de vida y no tienen hijos? ¿Sabes? Es como, si te pasa, si me pasa algo, si te pasa algo, ¿y qué va a pasar si te pasa algo? Es como que, ok, te pasa algo, te mueres, ¿y qué? Quiero decir, sí, horrible, ¿no? Pero es como, tienes una familia que no va a poder porque eres el principal apoyo de la familia, ¿no? El que trae el dinero a casa, o es que estás solo realmente, yo qué sé, tu hermano tiene trabajo, tus padres ya están bien, o sea, como, por si acaso, ¿qué? Entonces, como que hay muchos seguros de este tipo, como que a la gente, al no tener claro ni lo que pagan, ni revisar un poco, ¿no? Los pagos, etcétera, muchas veces como que nos cuelan seguros que no son seguros necesarios.
Bueno, sí, pero ahí también influye el desconocimiento de la gente.
Sí.
Que no sabe cómo funcionan los seguros. Entonces, claro, si correcto. Viene alguien y te dice, no, por si acaso, claro. Y tú vas a decir, claro, si no tienes el conocimiento, siempre vas a ser receptivo a, oye, pues si me pasa algo, precisamente por el miedo a que me pase algo, ¿no? Hago lo que me dicen, ¿no?
Correcto. No, pero sobre todo es eso, ¿no? O sea, es como, hay un aspecto de desconocimiento, hay un aspecto de no confiar en tus propias como capacidades. También. O no parar a pensar, ¿no? Lo que hablamos al principio, ¿no? Un cerebro más límbico. Pero es cierto que hay veces, es como, oye, que la criminalidad sube, ¿no? O sea, es como, seguros también está, bueno, podría ser otra industria, ¿no? Que es como la industria de la seguridad.
Las alarmas, por ejemplo, que están tan de
moda. Exactamente, sí. Las alarmas, los seguros también, ¿no? De lo que sea, de robo, de... O sea, y a ver, que de nuevo, que no tengo... O sea, es un servicio, está perfecto, ¿no? O sea, está bien que existan este tipo de seguros, pero sí es cierto que no vamos a engañarnos tampoco, ¿no? Es decir, o sea, es como que... Como hablando de los amigos de los gobiernos, pues a lo mejor hay gente que le conviene que haya más criminalidad y... ¿Vale? Entonces, como que... Está bien, pero mira a ver si es cierto, ¿no? Hasta qué punto realmente, ¿no? O sea, es como... Y luego también, como, ¿qué te cubre ese seguro? Porque es como, la alarma, ¿no? Vale. No, hay cosas que, si van a venir a robarte y tú estás dentro, no te va a salvar el seguro, ¿no? Es como que... Entonces, bueno, pero es eso, ¿no? O sea, una parte de aquello que consiguen las compañías de seguros o las empresas que venden seguros, pues también, para mí, como que vienen del miedo. Luego, la cuarta industria, aparte de los políticos, que aunque en este caso sí son políticos, yo creo que una industria que vive del miedo, o una entidad que vive del miedo, es Hacienda. Hacienda para mí es como, o sea, la típica institución que intenta ser tan tiránica y dejarte tan noqueado, y seguro que a mucha gente le pasaba, a mí también me pasaba hace tiempo, ¿no? Que es como que cuando te llega una carta de Hacienda, ya solo con verla ya te pones a temblar. Y a veces es una tontería, ¿no? Mandada por un robot que, mira, dispara 25.000 negocios a ver si puede recaudar algo sin que se den cuenta, ¿vale? Y lo cierto es que para mí Hacienda como que intenta intimidarte y en este sentido vive de tu miedo. ¿En qué sentido? En crear una sensación de que no tienes nada que hacer, no hay ninguna otra opción, ni se te ocurre defenderte. Y básicamente es como que obedece y haz lo que te digo, ¿no? Y no se te ocurra ni buscar nada, ¿sabes? Por ahí que aquí esté yo. Y eso lo hacen constantemente, ¿no? El otro día, pues mira, con Pablo Soler estábamos ahí viendo unas noticias, ¿no? De no sé qué, van a aumentar el número de inspectores, van a ir mucho más por las pequeñas empresas, ¿sabes? Es como que eran como era miedo, era meter miedo, claro. Literalmente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y para mí, ¿cómo se benefician de esto? Pues simplemente como que la gente no busca alternativas, en esencia. Tiene miedo, no busca, ¿sabes? Como que te dicen que no, que esto de, yo qué sé, salirte fuera de tu país y buscar otras, pues no, ¿no? O sea, es como que, yo qué sé... no sé, ¿no? Es como que no, ni se te ocurra, cosa como que ni se te ocurra mirar diferentes opciones que te pueden beneficiar a nivel fiscal, ¿sabes? Porque no, esto ni se te ocurra que, mira, el gran amo se va a enfadar, ¿no? Entonces es uh-huh. como que, o sea, está, a ver, sí, es una institución como muy tiránica, y además a niveles más altos todavía más tiránica, o sea, si te contaron las historias horribles que me cuentan a veces los clientes de mentoring, es brutal. Pero es también, es una, para mí, como una institución que claramente pues, vive de este miedo. Y luego me quedan dos más. Mira, una es, parece raro, ¿no?, hablando de nosotros, pero yo creo que una industria que vive del miedo es el mundo de la formación, sinceramente.
Sí.
Porque como que creo que muchas de las formaciones que se venden por ahí, tanto en nuestro sector como así en general, pues viene un poco de ahí. No se hablan de formaciones de cómo crear un búnker en tu casa, que también existen, ¿no? Sino cosas tipo, pues, cuidado, el dinero, la inflación se está comiendo tu dinero, el no sé qué, ¿no? Esto no es como, hay un miedo de, tengo un dinero en la cuenta y tengo que hacer algo con él, que si no, como que va a desaparecer, ¿no? O yo qué sé, cuidado que, pues, no sé, no estás, te estás perdiendo la, nuestro miedo, ¿no? Mi miedo a perderte algo, ¿no? El FOMO de, yo qué sé, Bitcoin, ¿no? Es como que todo el mundo está ganando dinero, tú estás pasándote de tonto y te vas a quedar sin ganar pasta, ¿no? Pero sobre todo eso, ¿no? Como que poner a la gente, de hecho cualquier, ¿no? Si tú analizas a nivel de marketing cualquier pues, anuncio, ¿no? Siempre hay como esa parte de miedo, ¿no? O sea, cuidado, no te has enterado, está pasando esto, lo otro, pues no sé, ¿no? Estás perdiendo dinero, tu dinero está perdiendo valor... yo qué sé, cuidado, tu trabajo va a desaparecer si no aprendes esta nueva profesión, que la IA, ¿no? O sea, es como que hay mucha, por lo menos se usa bastante el tema del miedo a la hora de vender muchos de los cursos y formaciones en diferentes sectores, con lo cual lo mismo, ¿no? O sea, es como que, ok, está muy bien, pero de nuevo, desenchufa el cerebro más límbico y piensa, ¿no? O sea, como que realmente va a desaparecer tu trabajo, de verdad, de comunicación o yo qué sé, de representación, ¿sabes? Es como, piensa, de verdad, ¿no? Uh-huh. Realmente como que es un problema tan grave todo el tema de la yo qué sé, inflación, si tienes 7.000 euros, de verdad es grave, o sea, no hay otra, o sea, es lo más importante para ti en este momento, ¿sabes? Me explico, de verdad sí. Tienes que temer, sí. No aprovechar, yo qué sé, el boom de los crypto bros que, mira, me explico. Entonces es como, bueno, enchufa el cerebro. Y por último, yo creo que otro, esto ya lo hemos hablado creo que antes, pero pensando bastante, creo que a veces es un poco, o sea, realmente es, podríamos meterlo dentro de los seguros, porque ocurre bastante, pero a veces también ocurre en otras cosas, en la industria del consumo, ¿vale? O sea, uh-huh. Para mí, en la industria del consumo, muchas veces, o sea, de la misma forma que, por ejemplo, ¿no? Tú compras... lo que he dicho antes, ¿no? Te compras un iPhone, te compras un ordenador y te meten o sea, te ofrecen un seguro, una protección, ¿no? Pues yo qué sé, Apple Care, ¿no? Por 2 años más, por no sé cuánto dinero. Bueno, ahí puedes decidir lo que sí, lo que no, tiene sentido, ¿no? O no, o sea, de alguna manera es un poco seguro, pero de nuevo, te están metiendo miedo, ¿no? O sea, ojo, que si te lo rayas o si te rompe no sé qué o si te, ¿no? Pues oye, ahí tienes la protección. Pero muchas veces yo creo que, por ejemplo, compramos cosas, sobre todo cuando hay varias opciones, no sé, te compras un automóvil, ¿no? Y pues puedes pagar por 7.000 euros más, pues tienes no sé qué protección superior de, que sé, reforzada la seguridad de las puertas, ¿no? O,
sí.
Como que, o sea, ese tipo de como que cosas añadidas, de nuevo, que no digo que no tengan sentido, muchas veces tienen sentido, pero como que de alguna forma, como que esta protección adicional o... aspectos como adicionales del producto. Incluso hay veces, ¿no? Que, no sé, ¿no te has comprado alguna vez, por ejemplo, un incluso, mira, volviendo a las formaciones, ¿no? Algo como que te compras el VIP por el miedo a si te pierdes algo que solo estará ahí, ¿no?
Sí.
Es como que, o sea, esa parte de, uy, o lo que me voy a perder, o, pues mira, hay más protección, hay más nivel, hay más, como que, no sé, ¿no? Una opción más cara y, ostras, pero incluye más, te protege más, ¿no? O sea, bueno, por si acaso, pues me compro cosas y muchas veces esas cosas no las necesito porque no he pensado mucho en ello. Con lo cual, como que de manera indirecta, pues esta especie de, ¿no?, la industria de consumo, creo que muchas veces nos meten, pues eso, ¿no?, modelos más caros, cosas que no necesitamos, por si acaso, ¿no? Por el miedo a, uy, a ver si, yo qué sé. Estoy pensando en los padres, ¿no?, que compran cosas que realmente después se enteran de que no pasa nada con los niños. Cuando es padre primerizo, pues oye, hay otra industria que viene el miedo, ¿no? Es como la industria de los padres primerizos, sin duda, ¿no? A nivel de consumo, sí. Pues que compran un montón de cosas que no, luego descubres que no hacen falta.
Sí,
así que bueno, claro. Así un resumen rápido de 7 industrias que, o entidades que viven de nuestro miedo, yo creo que
sí.
Sería un approach. Sí.
Y además es una buena relación de cosas de nuestro día a día, las tenemos ahí presentes, palpables. Seguro que muchos de nosotros tenemos, bueno, seguro, muchos seguros, mucho estado de alarma, habremos comprado formaciones y porque, bueno, pues eso, porque nos pensamos que lo necesitamos. En el consumo siempre nos habrán ofrecido algo extra porque va a ser mucho mejor. En definitiva, pues son situaciones de nuestro día a día que a través del miedo pues nos afectan a nosotros como ciudadanos y a nuestra economía en particular. Este es un podcast de finanzas personales y ahora, Dimitri, la siguiente pregunta que te lanzo es ¿cómo nos podemos proteger ante esta avalancha de miedo generalizado que nos están bombardeando por todos los lados? ¿Cuál sería la mejor opción que podríamos hacer desde tu punto de vista?
Sí, bueno, yo creo que la primera cosa que siempre va bien es como la consciencia, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, si tú, es como acostumbrarnos a traquear nuestro estado interno y cada vez que nos pillamos a nosotros mismos actuar desde el miedo, además muchas veces lo sentimos en el cuerpo, ¿no? O sea, es casi una cosa física. Pues es como que parar y, bueno, calmarnos, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo una cosa, mis personas cercanas lo saben, ¿no? Es como yo cuando como deprisa, como con ansia, hay una cosa ahí en el esófago que me obstruye, ¿no? Entonces, bueno, pues cada vez que me pillo que estoy como a punto de tener hipo, pues, ostras, me pillo que es que estaba comiendo con prisa, ¿no? Estaba comiendo. Con lo cual, es como eso, ¿no? O sea, es como cada vez que estás tomando decisión, si puedes como parar y pensar, ¿sabes? Como y sentirte a ti mismo, a ver si por casualidad pues estás como tomándola desde el miedo o estás comprando como unos argumentos de, pues bueno, de la parte que tienes delante, son argumentos más bien del miedo, pues bueno, pues poco a poco siendo consciente de ello, pues yo creo que y tomarás conciencia y bueno, pues como que ya poco a poco aprenderás a salir de este estado y conectar con tu parte como más racional, ¿no?
Uh-huh.
La segunda cosa creo que siempre va bien es o pedir una segunda opinión o hablar con personas que ya han pasado por ahí, ¿vale? Es decir, primero porque, bueno, pues hay empresas, ¿no?, más éticas, menos éticas, hay vendedores más éticos, menos éticos, ¿no? O sea, hay mucha gente que te intenta vender a través del miedo y hay otros, pues no sé, vendedores, personas que trabajan, hacen lo mismo, pero pues son un poco más honestos, ¿no? Con lo cual, cuanto más opinión pidas, cuantas más alternativas te expongas, pues más fácil será ver dónde te están metiendo miedo y dónde no, realmente como que tiene sentido, ¿no? O como hablando, ¿no?, de los padres primerizos, pues oye, es un consejo muy bueno, me acuerdo, de Fernando Trías de Bes, ¿no? Tiene un libro sobre marketing y un libro creo que negro de marketing. Y ahí habla, ¿no?, de que la mejor protección para cualquier padre primerizo de gastarse un montón de dinero innecesario en cosas que no tienen ningún sentido para su hijo es tan simple como hablar con un padre que ya no es primerizo o ya ha pasado por ahí antes. Y ese padre te dirá, tío, no importa, ¿no? La ropa tiene que ser nueva, yo qué sé, no hace falta lavar tanto el biberón, o sea, y cosas de estas, ¿no? Biberón quizás ni matarán los madres, pero es como que, o sea, hay cierto conocimiento, cierta sabiduría que adquieres con los hijos, que normalmente con el segundo ya no sufres tanto, ¿no? Entonces es como que, y que puedes trasladar a este padre primerizo o una persona que compra coche por primera vez o una persona que, ¿no? O sea, es como que cada vez que nos enfrentamos a una decisión que nunca hemos, una situación donde nunca hemos estado en esta situación antes, pues es bueno hablar con alguien que ha estado en esa situación antes, ¿no? Uh-huh. Después, la tercera cosa, esto yo creo que, bueno, no es nada nuevo, hablando de nosotros, pero sin duda alguna, bueno, a ver, una de las mejores protecciones, tanto contra el miedo como contra muchas otras cosas en la vida, son las finanzas bien organizadas, ¿no? Y reservas, colchones, dinero en las cuentas, porque te hace una persona pues, que no tiene miedo, en esencia, ¿no? De hecho, unos principales, por ejemplo, ahorros que puedes hacer o que vas a poder hacer cuando tengas tu economía bien gestionada y dispondrás por fin pues, de estos ahorros, etcétera, es que no necesitarás escoger opciones que escoges simplemente porque no tienes dinero. Ajá. Mucha gente, pues no sé, alquila coches pagando una prima mucho más cara. ¿Por qué? Porque si pasa algo al coche, no tienen dinero para pagar nada. Necesitan que la franquicia sea cero, ¿no? Si tú puedes subir la franquicia a 500 euros sabiendo que lo más probable es que no ocurra nada, bueno, pues seguramente el coche te saldrá más barato, ¿no? O no tendrás que pedir un claro. seguro de lo que sea, de tu iPhone, porque, ¿no? Entonces, como que protegerte, o sea, tener dinero, tener recursos económicos en general, ¿no? O sea, aparte de que te protege del miedo ya simplemente porque te hace sentirte más seguro en todos los sentidos, tanto contra, yo qué sé, pierde de trabajo, como contra una factura de luz, como incluso como una carta, ¿no? De la Hacienda o lo que sea, ¿no? Si tienes recursos es mucho más fácil protegerte. Pero en general, si tienes dinero, repito, es mucho más fácil, o sea, es mucho más difícil que te cuelen cosas basadas en el miedo. Porque la gente que, como que, más o menos, ¿no? Que están económicamente bien, ya no es, ¿no? O sea, es otra vida, es otro mindset, es otra forma de pensar. Entonces, hay una serie como de miedos, ¿no? Que desaparecen de tu vida, porque no, o sea, no están. Porque tú sabes que, bueno, pase lo que pase, bueno, pues lo gestionaré, ¿no? Tengo recursos y lo gestionaré. Con lo cual yo creo que para mí sería como la tercera cosa que las personas podrían hacer, sin duda.
Bueno, pues estamos haciendo un repaso de, pues eso, las grandes industrias que nos generan miedo, cómo nos podemos proteger ante estas situaciones de estas propias industrias que nos van a inculcar a un consumo quizás desmedido o simplemente nos van a plantear situaciones en las que nos van a generar miedo. Y ya, Dimitri, en el tramo final ya del programa, ¿cómo podemos recuperar nuestra soberanía personal y financiera, ¿vale? En un mundo en el que cada vez estamos viendo que el miedo está más presente.
Yo creo que la primera cosa que yo haría es dejar de exponerte a como la desinformación constante que te llega por todos lados, o incluso desintoxicarte directamente de todo, por decir algo, ¿no? Tengo un vídeo hace muchos años que grabé que es como, decía algo como deja de ver la tele, ¿no? O algo así, o deja de informarte, uh-huh. deja de informarte. Sí. Y realmente es así, o sea, es decir, si, sí. bueno, ¿no? O sea, salvo que trabajes en la tele, ¿no? Y como que es tu profesión, la inmensa mayoría de la información, o sea, toda la información, todo, o sea, toda la información que vas a ver en la tele o en internet, no afecta a tu vida para nada, en nada, ¿no? Y si te afecta en algo, te vas a enterar igual porque te lo van a contar, ¿sabes? O sea, no, las cosas relevantes se expanden rápidamente, te vas a enterar. Entonces, y es una muy buena, me acuerdo, mira, cuando yo era pequeño, estaba suscrito, en mi casa, estábamos suscritos a la revista The Economist, ¿sabes? Inglesa. Uh-huh. Sí. Y una de las cosas que me gustaba de The Economist es que, aparte de que, bueno, era bastante así como completo, ¿no? El panorama global, ¿no? Mundial, era muy interesante. O sea, era como tienes una revista que como que tiene de todo, ¿no? Tiene tendencias, tiene toda economía, tiene noticias, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que Economist salía una vez a la semana. Y claro, una vez a la... O sea, cuando tú observas las cosas, ¿no? Una vez a la semana es muy distinto de una vez al día, ¿no? Porque claro. Como que hay perspectiva, ¿no? O sea, ya no hay, o sea, no compras Economist para comprar qué pasó ayer, no, o sea, compras Economist para ver un análisis profundo y como, ¿no?, sosegado de lo que está ocurriendo en el mundo, pero no hay inmediatez, no hay cosas rápidas, ¿no? Entonces, como que si podemos quitarnos esa capa de como que estar constantemente informado y nos damos cuenta de que la inmensa mayoría de las noticias, por decir todas, es pura basura que no afecta en nada a nuestra vida,
Exactamente.
Yo creo que el nivel de miedo en el que vamos a vivir ya va a bajar como bastante. Y la segunda cosa que pasará inmediatamente, que creo que, bueno, como consecuencia directa, o por lo menos que nos preparará el terreno para que esto sea así, es tan simple como, resumen, como vivir tu vida y ocuparte de tus cosas. Es decir, tú puedes tener miedo de lo que sea, pero si estás desconectado de la información y estás actuando, pensando por tu cuenta sobre qué es lo que hay que hacer, y sobre todo si estás haciéndolo, ¿no? O sea, es como trabajar en ti, trabajar en tu empresa, desarrollar habilidades, ¿no? O sea, es como que en vez de perder tiempo viendo, ¿no?, y consumiendo toda esa información, utiliza este tiempo para avanzar, ¿no?, y construir tú, ¿no?, y protegerte tú. Y de alguna forma como que ocuparte tú de ti y de tu vida, porque esa es al final la mejor protección. ¿No? O sea, es como que... Sí.
No, totalmente de acuerdo. O sea, en los dos aspectos que has tocado, yo el estar desinformado... Para mí es una opción súper válida y más que nada viendo el mundo en el que nos movemos, en el que hay demasiados intereses al servicio de los medios de comunicación y nos van a contar la versión que ellos nos quieren contar, con lo cual yo ya he desistido personalmente y trabajo en medios y he estado varios días sin tocar o escuchar radio ni ver televisión y la verdad que se vive en un mundo súper feliz. Yo lo recomiendo por lo menos unos días, eres una persona totalmente diferente.
Y por último, Esteban, la tercera cosa que diría, yo creo que es tan sencillo como, dado que tendremos más tiempo, porque vamos a estar más desconectados del resto de las cosas que nos van sumando por ahí, es tan simple como valorar y prestar atención y tiempo a las cosas buenas de la vida, que al final la vida está llena de estas cosas, ¿no? Hace unos podcasts hablábamos tú y yo, ¿no?, de valorar como muchas formas, ¿no?, de cambiar el enfoque, etcétera, y, o sea, en realidad es muy fácil decir sí, te puede preocupar la inflación, te puede preocupar la vivienda, te puede preocupar la criminalidad, te puede preocupar ay, qué está pasando, yo qué sé, con los aranceles de Trump, a ver si el comercio internacional va a dejar de, ¿no? O sea, te puede preocupar Hacienda, hay un montón de cosas en las que te puedes preocupar, pero estás como pensando en estas cosas, ¿no? Y mientras, a lo mejor, pues hoy, no estás pensando en el sol que ha salido hoy, ¿sabes? No estás pensando en, pues mira, he avanzado mi proyecto en esto y esto y esto esta semana. Ostras, fíjate, pues yo qué sé, me he comprado, me lo invento, 4 tazas, ahora ya pues puedo beber té bien. O sea, es como, yo qué sé, mira, mi hijo ha conseguido esto, lo otro. O sea, es como que cosas de la vida... que en esencia, ¿no?, como hablamos al principio, las noticias negativas nos conectan con la parte pues, más primaria, ¿no?, del cerebro. Y pues, las noticias como positivas o las cosas, la apreciación de las cosas buenas de la vida nos conectan con otro estado completamente, ¿no? Entonces, como que, por tanto, una manera de practicar eso no solo es defenderte de lo negativo, sino cultivar lo positivo. Entonces es como que en todos los aspectos, ¿no? O sea, siempre la vida está llena de cosas, ¿no? Bonitas, buenas, noticias positivas, o sea, es como... O sea, nosotros, por ejemplo, ¿no?, en muchos webinarios, en FP, al principio, en muchos programas, ¿no?, hacemos la pregunta, ¿no?, ¿De qué estás orgulloso este mes, ¿no? ¿Qué has conseguido? ¿Qué tenemos para celebrar? Y en muchos casos, no sé, en APE, por ejemplo, ¿no?, en el grupo que tenemos de autónomos emprendedores, como que la gente no está acostumbrada a hacer eso. Nos machacamos mucho por todo lo que no hemos conseguido, por todo lo que va mal, por lo que no, pero como que no nos paramos a decir, bueno, oye, vale, sí, esto y esto y esto, quizás no está como te gustaría, pero mira, ¿qué has hecho? Has hecho esto, has conseguido esto, 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 ostras, pues es verdad, ¿no? Es como que no está mirando en esa dirección. Con lo cual, para mí es eso, o sea, como vivimos en un mundo totalmente de acuerdo, ¿no?, que nos bombardea constantemente con información que nos mete miedo, pues aparte de desconectar, ¿no?, de este mundo y ¿qué más decíamos que había que hacer? Segundo punto. Sí, ocuparte, ¿no?, ocuparte de tu propia vida, ¿no?, y como que con tus propias acciones construir pues ese muro de protección. Otra manera es simplemente conectar más con aquello que está aquí, está al lado tuyo, ¿sabes? Cosas positivas de la vida, apreciar, ¿no?, valorar, dar las gracias, ¿no?, y en general, ¿no?, como que fijarte en todas estas cosas que sí están muy bien De hecho, hay un montón, hay un libro buenísimo, no me acuerdo ahora el nombre, que habla, creo que era, a ver si me sale el nombre, bueno, hablaba de algo de los datos o números, que hablaba de como que de todo lo bueno que estaba pasando en el mundo mientras estamos todos aquí sufriendo por si el mundo se acaba, ¿no? Es decir, uh-huh. cómo está bajando muchísimo la pobreza, cómo la gente cada vez vive más, cómo la felicidad sube, cómo, ¿no? cómo el planeta cada vez está mejor, cómo, o sea, como que toda una serie de cosas que dices, pero ¿qué dices? Pero ¿qué digo? ¿Por qué? Porque como si te tomas los números, los verás, pero como no coges los números porque la, es que el periódico de turno tiene que trasladarte pues, la última historia horrible de lo que ha pasado aquí, pues no te da tiempo, ¿no? Como analizarlo. Con lo cual, pues bueno, conectando más con esa parte positiva, yo creo que seguro que estaremos mejor.
Bueno, pues nos quedamos con estos tres puntos que nos has dejado, estas tres últimas recomendaciones para procurar pues ser un poco más independientes, ¿no? Y recuperar pues esa soberanía personal que llamaba yo, también financiera, con respecto a todo este miedo que nos van inculcando de un lado y de otro. Pues Dimitri Uralov, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros en este podcast.
Un placer como siempre, Esteban. Gracias por invitarme.
Bueno, pues muy interesante toda esta charla que hemos mantenido con Dimitri Uralov alrededor de lo que es el miedo y todo lo que supone y cómo esas industrias hacen que nos generen esa sensación y esa emoción, ¿no? Que muchas veces nos impulsa a realizar o a tomar decisiones que no queremos. Bueno, queremos escucharos, queremos saber si estáis de acuerdo con lo que hemos hablado, en qué situaciones habéis os sentís representados con todo esto del miedo. Para ello, pues, bueno, podéis utilizar los canales de comunicación habituales, por una parte la dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com, por otra la caja de comentarios que tenéis a vuestra disposición bajo la descripción de este episodio. Además, en esta misma descripción pues tenéis un enlace con el link que os va a llevar directamente a la página web de este episodio concreto, donde vamos a dejar material adicional que va a complementar toda la información que hemos ido hablando en el día de hoy. También en esta misma descripción vais a tener pues diferentes enlaces, uno de ellos, como decía al principio de la presentación, es un formulario para que nos hagáis llegar vuestras dudas, consultas y preguntas, sobre todo relacionado con la educación financiera, de forma que el propio Dimitri Uralov las vaya dando respuesta en sucesivos programas. Y por último, también tenéis nuestra página web y otras vías de comunicación si queréis una información más personalizada sobre todo lo que hacemos en este Instituto de Finanzas Personales. Bueno, no tenemos tiempo para más, toca ya ir poniendo el punto y final al programa de hoy. Nos vamos a citar para la próxima semana, así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.